La 20.
Regresamos en el debate en hora 20 con Eduardo Rodríguez, Germán Barón, Mauricio Arroyave y Rafael Orduz. Y quiero, antes de pasar a nuestro último tema, preguntarle a el doctor Germán Barón sobre esa iniciativa en la que usted espera que se den cambios en las zonas especiales de paz. Explícale a los oyentes un poquito. Primero, ¿cómo están hoy dentro de los acuerdos y hacia dónde quieren ustedes que se cambie y por qué?
Se establecen 16 jurisdicciones especiales para darle presencia a los indígenas, a los campesinos y a las víctimas.
En los lugares donde nunca, para que lo sepa la gente, han tenido esas poblaciones la oportunidad de tener un representante en el Congreso de la República.
Circunstancia que es discutible, porque uno diría, ¿quién afirma que en esas regiones no haya resultado elegido alguien que en realidad lo represente? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, en mi opinión, una persona que es víctima, que viene de una situación absolutamente paupérrima, ¿con qué condiciones pretende ganarle a una institucionalidad que es o un partido político, o en el caso de Arauca al ELN, o en el caso de Tumaco a la delincuencia organizada, o un campesino o un indígena que pretenda participar en un proceso político? Esa es la práctica política que en últimas va a terminar dejando esos escenarios en manos de candidatos subrepticios, que bien pueden ser de la delincuencia, de la guerrilla, de los grupos de derecha, de los paramilitares, pero nunca en manos de quien se supone que deben quedar. ¿Qué hemos propuesto entonces? Decir que se nombren dos de víctimas, uno de indígenas y uno de campesinos. ¿De dónde? De las organizaciones que hace 10 años existen, que son representadas y que no los van a poder someter a que inviertan dinero cuando no lo tienen, para poder vencer una institucionalidad de partidos que subrepticiamente se quieren meter, o de grupos al margen de la ley que en esos sectores están dominando el escenario político. Y una última observación: son las regiones donde hay injerencia y presencia de coca. ¿Qué quiere decir eso? Que hay estructuras organizadas. ¿Qué campesino, indígena o víctima puede entrar?
Busca blindar de alguna manera el proceso de elección de esas personas.
Sobre todo por una razón. Se supone que hay 8 millones de víctimas. Acá está representada la derecha, la izquierda, el centro, las FARC, los paramilitares, lo que quieran. Pónganlo en el término que quieran. ¿Dónde hay un representante, un senador de las víctimas? En ninguna parte. Háganlo con estas personas que llevan 10 años en esas organizaciones. Ese es el planteamiento.
Muy bien, pues esperemos a ver después del lunes entonces en qué queda ese tema. Pasemos al segundo, que tiene que ver con la Fiscalía. En las últimas horas se han producido dos noticias relacionadas con la corrupción. Un nuevo escándalo, y es que habría evidencias de que el fiscal Daniel Díaz, que ya está pendiente de extradición y que todos sabemos en lo que se metió, habría exigido ahora 300 millones al actual gobernador, al de ahora, a Edwin Bezaile. Esto se desprende de una conversación entre el exfiscal Moreno y su socio de entonces, el abogado Leonardo Luis Pinilla. Y la otra noticia tiene que ver con la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez para que, radicando un proyecto que entre otras plantea cárcel para los candidatos que se vuelen los topes de las campañas en términos de dinero, o para particulares que den plata por debajo de la mesa, o para quienes compren votos, cárcel de 4 a 8 años. ¿Qué decir de este otro fiscal, el segundo en la Oficina Anticorrupción, está en la mira de presuntos hechos igual que su jefe?
Pues lo primero sería decir que el fiscal ha venido cumpliendo con su función. Hay mucha gente que se preocupa porque surgen hechos que denotan corrupción, pero yo creo que es el resultado precisamente de que se están dando a conocer, que la justicia se aplique con todo su rigor y que los medios probatorios sean lo que definan la suerte de quienes están involucrados en esos procesos. Con respecto al proyecto,
ahora si quiere hablamos del proyecto, la opinión sobre el fiscal.
No, yo creo que hay que combatir toda la corrupción en la justicia. Creo que el fiscal ha venido adelantando una tarea enorme. Hay que valorar su interés en combatir esta delincuencia, no solamente a la fiscalía, sino recordemos lo que pasó con algunos jueces que concedían a algunos criminales beneficios especiales con tal de que se les dieran unas coimas. Hay que combatir la corrupción, y yo creo que aún sigue faltando mucho, y lo que el país le falta por conocer aún es bastante, porque no creo que solamente sea en Córdoba, sino en muchos departamentos del país.
Yo suscribo lo que acaban de decir los congresistas, pero quiero anotar otro punto. Mire, Transparencia por Colombia saca un informe de un índice de transparencia, y la Fiscalía es la penúltima en las instituciones del Estado en ese índice de transparencia. Es decir, la vigilancia que tiene hacia el interior de la propia Fiscalía Fiscalía para evitar casos de corrupción. Hay cosas como, por ejemplo, que la Fiscalía nunca publica la hoja de vida de los aspirantes a funcionarios. Nunca se explica cómo son los nombramientos. Muchos se hacen por hoja de vida que llega, por un señalamiento que no queda claro para la opinión pública. Nunca, por ejemplo, se aclaran cuáles son los impedimentos que tienen los funcionarios cuando asumen un cargo. Este fiscal Moreno, que el primero, pues el anticorrupción, había sido abogado de, ustedes saben, cada cuántos zampones. Mire, hay una cosa, el 64% de la nómina de la Fiscalía es temporal. Temporal, no se hacen seguimientos de eficiencia. La Fiscalía, por ejemplo, no está publicando todos los contratos. Usted sabe que eso es ley, tiene que publicar hasta el contrato de quien lleva los tintos. Pero también hay otra cosa que me parece preocupante. Los 32.000 personas que trabajan en la Fiscalía, sean funcionarios o contratistas, tienen que pasar por un proceso que se llama un estudio de seguridad, que se limita a una hoja Minerva de un personaje que va a su casa, llena la hoja Minerva, contesta unas cosas, llama a la universidad, comprueba si sus títulos universitarios son correctos o no, y poco más. El polígrafo ya quedó completamente descartado como un instrumento válido para combatir la corrupción. O sea que yo creo que ahí la Fiscalía tiene hacia adentro que ponerse las pilas en muchas cosas.
A mí me parece que siempre se enfocamos en un recurso muy colombiano, y es que dado una violación y un asesinato, inmediatamente hagamos un proyecto. Pongamos pena de muerte, ¿no? Y creo que estamos...
Esto lo dice en relación a que después del caso de Brecht, pues el tema de topes de campañas, entonces dice usted que es la tendencia a penalizar el delito más reciente.
Sí, pero exactamente. Pero,
el más reciente, pero el más viejo.
Pero también la ausencia a lo siguiente, a la falta de sanción política. Todos los copartidarios de X persona que ha delinquido se callan, porque aquí prima el espíritu de cuerpo.
Y eso es verdaderamente lamentable.
¿Cierto? Entonces aquí, perdón, pero aquí lo que quiero decir es, frente a este tema de los topes electorales, nadie, absolutamente nadie de los dos partidos, o de las dos alianzas o coaliciones, ha protestado. ¿Cómo se cayó la ley sanitaria en Estados Unidos? La tomaron los mismos republicanos, ¿verdad? Aquí no, aquí prima el espíritu de cuerpo, entonces no hay sanción social, no hay sanción política, y obviamente alguien propone una nueva ley. Me parece que es incompleto. Ustedes deben ponerse furiosos, ustedes también deben ponerse furiosas en sus toldas cuando vean que hay elementos de corrupción. Y creo que eso no ocurre en Colombia.
Pero hay un debate diferente, porque es que pareciera como si el Congreso en eso se quedara corto, y no es así. Mire, si usted revisa lo que hemos, y lo estábamos hablando incluso antes de iniciar esta intervención con el doctor Eduard, nosotros hemos presentado una serie de proyectos en donde se establecen las sanciones y los procedimientos. Si no son aplicados, eso es otro tema. Lo hablábamos con respecto al código también antes de iniciar esta...
Pero no es un
programa.
Tema menor.
Pero no es un... Claro que no es un tema menor, pero es un tema que escapa a la competencia nuestra. Me refiero a eso. Ahora, en cuanto al tema electoral, tiene toda la razón. Y yo creo que esta vez ese proyecto que presenta el fiscal tiene una condición que es bien interesante, y es que involucra al particular, que es un elemento que ha dejado por fuera y que ha servido de elemento de quiebre de la complicidad entre el particular y el público, que es el tema de la delación. Cuando usted ve esas grandes estructuras, la única forma en que han caído es por cuenta de la delación. Y en este caso de los delitos electorales, involucrar al particular ya entraña un elemento diferente. Ya no va a ser tan sencillo que un particular diga, vaya, que eso es problema suyo, ¿qué hace con esa plata? Sino que si se deduce la responsabilidad del particular como aportante para una campaña presidencial, también puede terminar en la cárcel. Y nada peor para un particular que terminar en la cárcel por un acto generoso de donación, que puede tener intereses a largo plazo, porque no los desconozco, existirán o pueden existir, pero que es el hecho que le puede terminar generando una condición muy gravosa para su vida, que es ir a la cárcel. Eso me parece que es un elemento bien interesante, que fue el elemento particular que permitió desarticular, como lo ha venido haciendo la Fiscalía y como lo viene haciendo hasta ahora, porque en estos casos de corrupción, lo que la gente no se tiene que aterrar es de que existan, lo que se tendría que aterrar es de que no se hayan descubierto antes.
De acuerdo. Sin embargo, Diana, mire, En el 2014 el Centro Democrático se quejó mucho de la corrupción electoral. Dijimos que en Barranquilla habían comprado votos, que no sabíamos cómo la gente había salido a votar. Y en ese orden de ideas nosotros tomamos medidas. Dijimos, no solamente hay que criticar, hay que proponer, hay que solucionar esto de fondo. Hicimos un acto legislativo que lo presentamos, nunca fue estudiado, pero no me quedé contento con eso. Y presenté un proyecto de ley. Un proyecto de ley que se llama, que combate la corrupción electoral, que combate todos los delitos electorales. Diana, la buena noticia es que hoy eso ya es ley. Eso ya es ley. ¿Y qué es ley? Pues el que castigar de 4 a 8 años. Perdón.
No, algunos no. No.
De 4 a 8 años la compra y venta de votos. No solamente al que compra el voto, sino ahí viene también la responsabilidad del ciudadano. El que es beneficiado, beneficiario de ese dinero. Segundo, no, el que sanciona a los
registradores. Una cosa es el particular que para votar recibe una plata, pero y otra cosa es el patrocinador que entrega la plata al político.
La ley que está por sancionar incluye al candidato, incluye al gerente de campaña, incluye al auditor y algo muy importante.
No, yo no voy.
Los dineros que estén por debajo de la mesa y que sean entregados por empresarios corruptos a candidatos corruptos, sencillamente se les a los gerentes de esas o al representante legal de esa compañía se le da una prisión de 4 a 8 años y una multa de 50 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pero hay elementos nuevos, por ejemplo la suspensión de pagos y contratos que están afectados por actos de corrupción. Eso es un elemento nuevo. O
esto debería ser automático.
Sí,
¿Qué tal en los casos de la Ruta del Sol que haya que esperar pues a unas condenas para poder determinar si los contratos se siguen o no siguen?
Sí, o por ejemplo, eso es una facultad, pero recuerden que esa facultad ya existe en la Contraloría y en la misma Procuraduría. Importante que el órgano que determina la responsabilidad de mayor envergadura, que es la penal, también lo tenga, que es la Fiscalía.
O sancionar el favorecimiento de abogados, por ejemplo, y contadores con los actos de corrupción y los veedores y los, en fin, eso por ejemplo me parece importante, o que ningún financiador de campañas pueda contratar con el Estado en el nivel departamental, nacional y local, por ejemplo, también es un elemento interesante.
No, yo coincido en que hay una gran utilidad en estos proyectos legislativos, pero es que, y no hablo de ustedes personalmente, pero los senadores y representantes son las personas que hacen las leyes, las que ejercen el control político, pero son políticos, ¿cierto? Y lo que yo veo en este país es la ausencia de la protesta y la indignación de los políticos.
Pero
porque ustedes son los dirigentes. Entonces, cuando pasan todas estas cosas, yo vuelvo y digo, el espíritu de cuerpo hace que yo me calle.
Pero la protesta se tiene que dar en hechos ciertos, como proyectos de ley, como debates de control político, como salir a la calle y movilizar a los ciudadanos en contra de determinadas acciones.
No, pero es que lo que yo estoy criticando, no a ustedes como personas, pero sí critico a sus respectivos movimientos, es la solidaridad de cuerpo que los obliga a quedarse callados con lo que ocurre en algunas de sus filas y no ser críticos, profundamente autocríticos. El país puede mejorar si realmente uno reconoce que en sus huestes está pasando algo. Aquí no lo hacemos.
Y castigar.
Y lo que ustedes son políticos.
Cuando hay acciones, mire, le voy a contar un caso particular. Un tipo, un día se le ocurrió, salió de mi hotel, me estaba extorsionando, yo fui y lo denuncié a la fiscalía, y yo fui el primero, el día que me llegó a extorsionar, me fui para la fiscalía y le dije, mire, este señor me está extorsionando, y elevé al partido, y les dije, mire, señores, investígueme.
Ustedes han
tenido. Investígueme. Investígueme.
Pero han tenido.
Posteriormente, venga, les termino de contar. Encontró la fiscalía con testimonios, pues, severos, de que la Sexto Reglón se había asociado con él. Y 2 meses y medio después, habían contratado a un periodista para sacarme el famoso escándalo. Famoso escándalo que hoy, gracias a Dios y con toda la autoridad, la Corte Suprema dijo: no hay absolutamente nada. Y al contrario, el representante Eduardo David Rodríguez es una víctima. Y así mismo lo determinó la Procuraduría.
¿Pero ha tenido algún tipo de autocrítica, por ejemplo, con el caso de la Gidis Política, un hecho de cohecho y perdón la redundancia comprobado?
Mire, yo le voy a decir lo que hicimos con algunos alcaldes que son que han tenido serios cuestionamientos. Lo primero que hacemos es pedirle
no
a la Procuraduría.
La Gidis.
A ver, venga, le digo yo cómo percibo. Aquí hay una solución de fondo que nos quitaría.
Claro,
que nos quitarían de encima todos estos líos, y lo hemos hablado siempre. Empieza por la financiación, que es lo de la lista cerrada, y empieza por la unidad
de
posición, gran reto de la reforma política, y la unidad de posición frente a lo que tiene que ver con la ley de bancadas, que nosotros quisimos hacerla llevar más lejos. Nosotros estábamos hablando de pérdida de investidura y allá nos lo apoyaron. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que le da visibilidad a los partidos, es lo que permite que el común de la gente sepa en qué está cada partido. No que yo, pues como la ley de bancadas no es severa, pueda votar diferente a lo que vota mi partido. Y de alguna manera hemos avanzado, aunque la gente no lo reconozca, en el hecho de que los partidos se han casado con posiciones y la opinión pública las conoce. De ahí que sea tan importante que en esta reforma política no volvamos al escenario de los partidos pequeños, donde esa responsabilidad política se vuelve a diluir. Aquí ya sabe qué piensa el Centro Democrático sobre el proceso de paz, qué piensa Cambio Radical, qué piensa el Partido de la U, el Partido Liberal. Y eso es lo que le permite a la gente hacer una escogencia con base en un debate argumentado. Entonces, ¿cómo se resuelven esos temas de corrupción? ¿Quieren acabar la plata en las campañas políticas? El tema es la lista cerrada, cuando se defiende y cuando queda más fácil financiar a un partido político que solo dice, esto es lo que proponemos. No se habla de líderes.
Sí, pero
Última opinión sobre la frase de ayer. Una opinión de cada uno de ustedes. Colombia por encima de los egos, que fue la frase de Santos en la instalación de las sesiones del Congreso. Yo los invito hoy, dijo, con mi mano abierta, con mi corazón abierto, sin rencores ni recriminaciones de ninguna clase, a que dejemos a un lado, a que superemos la polarización. La opinión de ustedes.
Yo diría solo una frase, que eso es bueno decirlo después de que ha echado, de que ha hecho algunos reclamos y algunas no reclamos, ha puesto de presente quejas sobre lo que son sus detractores. Entonces, pues sí es bueno el llamado, pero creo que en política va a ser inevitable que eso se presente. Es que las posiciones contrarias indican y hacen surgir siempre debates de orden personal, ideológico. Lo importante es mantenerlo en el nivel de las ideas.
Yo espero que el presidente no se haya referido a lo que usted estaba diciendo, porque me parece igual de inocuo. Pues, hablemos todos en unanimidad, y cojámonos las manos y caminemos, y no sé si eso sucede incluso en la política noruega interna, que no la conozco, o la sueca. No sé si de pronto lo que el presidente se refería, y espero que haya sido a eso, a que nos pongamos, como decía alguien con quien yo no estaba de acuerdo políticamente, pero me parecía un sabio en muchas frases, Álvaro Gómez Hurtado, que decía, pongámonos en acuerdo en lo fundamental. Un acuerdo en lo fundamental acerca de la paz, un acuerdo en lo fundamental acerca de lo que queremos de las Fuerzas Armadas, y yo no sé si esta polarización, creo que ni en eso estamos de acuerdo. No sé si es a eso a lo que se refería el presidente.
Como dije antes, la dejación de armas es un hito impresionante, pase lo que pase, independiente de la relativa debilidad del presidente. A mí me gusta la frase así, aparezca inocua. Sí, hay egos tremendos que nos están jalonando a la polarización, así es. Entonces, ojalá no hubiera los egos.
Estamos hablando de polarización o de profundas
diferencias
ideológicas.
Es que ahí sí no hay nada.
Y que además son sanas dentro
sí,
de la
totalmente.
Democracia.
Claro.
Es que yo creo que... Y del ejercicio legítimo y natural de la oposición.
Por eso.
Ahora, que ese ejercicio esté caracterizado por una beligerancia y un tono que nos puede disgustar a muchos y a otros no, ¿sería una lectura válida?
Claro, Diana, pero es que, vuelvo e insisto, la visión de país que uno tiene, que puede ser completamente diferente a la del presidente de la República, aún a la de Cambio Radical, a la de cualquier otro partido, no significa ni polarización ni ego. Yo creo que el presidente lo que tiene es que reflexionar sobre qué está haciendo internamente. Por ejemplo, veíamos nosotros el tema de Antioquia. El tema de Antioquia, donde genera una disputa regional.
La esencia
simplemente
humana.
Por politiquería, eso no tiene presentación y no puede llamar a la unidad nacional cuando genera ese tipo de peleas.
Representante, un ejemplo de autocrítica en el Centro Democrático y de reflexión.
Mire, nosotros hemos sido autocríticos en varios aspectos. Primero, cuando hablamos de ser cuidadosos con la comunicación, es ser certeros con lo que nosotros estamos hablando en cuanto a cifras y en cuanto a estudios. Por eso nuestro partido se ha destacado por ser juicioso. Segundo, una autocrítica es dar ejemplo en el Congreso, ser los primeros en llegar y los últimos en irnos.
No, eso no es autocrítica, eso es el deber ser.
Ese es el deber de ser senador.
Pero creo que todos los días.
Los contribuyentes hay, pagamos para que estén totales sola.
Pero mire que los de la Unidad Nacional no lo están.
Ah, pero eso no es un mérito.
Bueno, no, pero están preguntando cuál es el deber.
Mire, yo les quiero preguntar a ustedes.
Por último, yo creo que
Rafael,
que...
No, una pregunta nomás. A raíz de la nota o el Twitter de un expresidente llamando violador a un periodista, yo vi la alineación de uno y otro lado. ¿Ustedes creen que fue ideológica? Discúlpenme.
Eso no.
¿O fue militancia de grupo?
En mi opinión fue visceral y...
Por eso, entonces, sí, ¿dónde está el tema de los argumentos?
Eso, pero ahí hay dos... No, hay unos argumentos claros del presidente Uribe, que no los compartan ustedes, son diferentes.
Yo sí le pido que yo este escenario yo lo digo, sí no se lo voy a prestar para que justifique ese trino, porque en eso sí tengo, gracias a Dios, la posibilidad de...
Disculpen, eso no es...
Establecer que aquí dirijo yo este tema y no voy a permitir jamás que haya una justificación a una calumnia de un delito que es no tiene justificación, pero bueno, digamos que lo importante aquí es que en este último año podamos seguir debatiendo con argumentos y que haya un gabinete que oxigene y permita seguir pedaleando. Me gustó ese símil, ¿no?
Estuvo bueno, sí.
Termina el premio en montaña, en alta montaña, le falta todavía. Puede que ya pasó el premio de fuera de categoría, pero le queda uno de primera categoría.
Pero en lo que él podía hacer, yo ya creo que pasó el de alta montaña.
Es posible, pero todavía le falta montañita.
Faltan muchas montañas, muchas etapas.
El país tiene muchos retos.
Ojalá el generación, dos generaciones.
Deje lo técnico ahí y mire a ver cómo recompone sus huestes políticas, pero lo técnico no se debería meter por el bien del país.
Bueno, pues muchas gracias a los panelistas, gracias a los oyentes y a vivir que son dos días, a descansar.